Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
With my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy world with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down.
Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que no le gustó el medio tiempo de Kendrick Lamar.
¿Cómo que no?
Fue a mí nomás.
Claro.
No fue el programa.
No.
Dispénsenme.
No generalice.
Con ustedes directamente desde la cabina de juego de Entre Damas, Juan Ramón Gómez.
¿Y qué es lo que este hombre
el
tiene?
El mañanero al juego, del juego al medio.
Ajá.
Y del medio
continúa.
No sé.
Sandra Palmer.
Del medio de al coro, del coro al punto. Del punto a Sandra.
Ajá.
Y de Sandra a Luisín.
No sé. Bueno, ¿verdad? También con Luisín uno pica. Señores, pero estamos bien, tranquilos, gozosos por ese medio tiempo que nosotros nos
disfrutamos. ¿Lo viste completo?
Lo vi completito.
Ah. Yo no sé el medio tiempo, el juego estuvo bueno.
Me lo gocé más que el juego.
No,
usted
no sabe.
No, el juego estuvo muy bueno por la defensa, porque humillaron a Patrick Mahomes. Yo sé que usted es hater de
Patrick Mahomes. No, yo soy fan de Patrick, pero quería que ganara los Eagles.
Ah, bueno.
Le tocaba a Hurts.
Sí, eso está bien, pero...
Igual que Don Productor.
Claro. Yo creo que
ahí
fue...
Ahí sí coincidimos.
Fue el medio tiempo más bochinchoso de la historia.
Definitivamente.
Un bochinche ahí
creo que ese fue el problema. Se enfocaron mucho en chisme y no en entretener.
Ah, bueno,
si tú te fijas y lo analizas a fondo, fue un medio tiempo muy para el mercado gringo.
Eso es verdad.
O sea, fue muy, muy para el mercado gringo y estamos hablando de hace tiempo que la NFL se encuentra en un proceso de globalización que incluso ahora, cuando se acabó la temporada, van a jugar en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid.
Ya tú sabes.
Y estamos hablando que es el show de entretenimiento más grande del mundo.
Es la vitrina más grande.
Claro, hay personas, oye, si hay 100 fanáticos, hay 60 que lo están viendo solamente por el medio tiempo, hay 10 por los anuncios y lo que queda lo están viendo por el juego.
Por el juego.
O sea, el Super Bowl es un show tan grande que lo que menos importa son los equipos que llegan. Si tú te fijas, nunca es en la casa del equipo, los equipos que están.
Uh-huh.
Porque el evento en sí se organiza sin pensar en los equipos. Los equipos van a llegar porque van a llegar.
Exacto.
El que llegue. Pero el tema es el medio tiempo, los anuncios y la experiencia inmersiva del Super Bowl.
Y la palabra del 2020.
Sí, pero no corresponde el hecho de que lo del Super Bowl fue tanto norteamericano por la presencia de Donald Trump.
No creo, porque es que al final la parte de entretenimiento, si tú te fijas, no, primero de hace unos años, lo que se encarga de organizar esa parte es Roc Nation, que eso es Jay-Z.
Uh-huh.
Para empezar por ahí. Vimos un escenario que se habla mucho que fue todo el tema del PlayStation, porque vimos el triángulo, el cuadrado, sí, la X,
que
el círculo.
Eso como tal, siempre quienes son los encargados de toda esa organización y el presupuesto, NFL y Apple Music, que son
claro,
siempre
que
las dos caras principales
la
del patrocinio. Exacto,
que se encargan del show completo.
Game over.
Pero seguimos saludando con ustedes directamente a la provincia Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Acabadita de llegar de la casa de mis padres. Quiero primero dos cositas. Saludar a uno de nuestros seguidores más maravillosos que yo pude encontrar este fin de semana, el periodista José Tomás Paulino, que sigue el programa. Mira,
se lo merece.
Gracias, gracias.
El mejor.
Las muestras de cariño alegraron a todo el equipo. Qué bueno, porque nosotros, yo le decía, al nosotros no tener las líneas abiertas, entendemos que es una burbuja y solo nos escuchan nuestros padres y nuestros hermanos y amigos. Pero no, hay muchas personas que nos siguen. Él dijo que no. Y me dio la prueba de cada uno de los segmentos. Y seguimos hablando. Sigue Cátedra Médica. Le mandé un mensaje también a Liz, porque uno se siente muy feliz de que lo que hace llega a otras personas. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Me encantan las ensaladas mediterráneas que usted puede hacer con a partir de legumbres. ¿Qué tú tienes? Habichuelas blancas. La puede comprar en pote. Chequea. Le cortas una cebollita. Le pones un poco de bacalao. Le pones un aguacatico. Mi amor, y es un almuerzo totalmente proteico. Ahí tienes, le puedes poner alguna proteína, si quiere pollo, pero ya te puse bacalao también, que le puede ir sumamente bien. Con una vinagreta de, ¿cómo se llama esto? De Honey Moms, con un poquito. No, estamos.
Es personal.
No.
Tiene que ser.
No, estoy dando recetas que tú puedes hacer con legumbres. A mí me encantan las habichuelas con dulce.
Mi amor,
ahí está.
Yo empecé un ayuno que no sé si lo voy a terminar.
Después de esta receta. Bueno, pero hoy es eso que se promueve sobre todo, que ayuda al cambio climático y nos ayuda a todos en la dieta.
Con ustedes directamente también la provincia de Esmeralda Olímpica, pero ella ya se ha radicado en la universidad más cercana que usted tenga, Maribel Contreras.
Saludos. Qué bueno estar aquí con ustedes, señores. Tengo mucho ánimo. Porque no hay una cosa que anime más al dominicano que saber que en algún momento de su vida va a comer. Así que eso es lo que hay. Bueno, también hay, además que ustedes no comentaron,
de
las entradas.
Juanjo y yo, atrevido.
No, porque me meten en el tema de ustedes ahora. Ustedes no comentaron de la entrada espectacular de Serena Williams.
Sí, ¿no? Pero un escándalo.
Pero
sí.
Ven acá.
Serena Williams, que también es de Compton, de Los Ángeles, igual que Kendrick Lamar. Y estaban haciendo ese famoso baile, que es radicado allá de Los Ángeles.
De los Creed.
El
Creed
que walking. Le trajo problemas a ella cuando lo usó jugando.
En el año 2000.
Imagínate volver a traerlo aquí en esa canción.
Y que lo hizo Snoop Dogg también en el Super Bowl, cuando fue en Los Ángeles precisamente, que fue el show de Dr. Dre, que también cantó Kendrick Lamar.
Y también entró Samuel L. Jackson.
Pero todo eso fue tirando a Drake, porque dicen que Serena ha dado unos besitos con Drake.
Sí, también. Hay unos rumores ahí.
No le digan chisme. Eso, porque entonces ya, Jenny le va a coger odia.
Ay, no. A mí
le gusta
Drake,
Henry Cavill,
no.
Sí.
Ya yo lo solté
en banda. Él no es tan blanco, a ella le gustan blanquitos.
Sí, yo lo solté en banda, realmente, a Henry. Ayer me mandó una foto, me dice, mira la nana de mi hijo, llevando, era Natalie llevando al hijo de Henry. Dije yo, bueno, que sean felices.
Con
porque
ustedes
si fuera,
directamente
yo me gustaría.
De Caribe Cinemas.
Que, no, porque yo he terminado que hoy es Día Nacional del Folclore.
Ah, sí, nacional.
Y queremos aprovechar primero para felicitar a todos los hacedores de cultura de la República Dominicana y llamar la atención, señores, sobre la entidad más importante que tiene el folclore dominicano y que tiene nuestras tradiciones, que son los portadores de tradiciones, que son los naturales de la tierra, que se han pasado la vida entera trabajando la cultura, el arte, la artesanía, la percusión, la música, la salve, sin otras ganas y otros deseos que simplemente servir de medio para que esas manifestaciones culturales sigan pasando de generación en generación y que no se pierda, porque el día que se pierdan el folclore, que se pierdan las tradiciones, que se pierdan nuestros juegos, nuestra música, todo lo que tiene que ver con lo que somos de nuestra tierra, de nuestra historia, ese día lo vamos a perder todo. O sea que una manera de garantizar nuestra identidad es precisamente que esos portadores sean protegidos. No es posible, nosotros tenemos 20 años, más de 20 años celebrando que los congos de Villamella son patrimonio inmaterial de la humanidad y esa gente muriéndose de hambre. Los portadores pidiendo ayuda para ir al médico.
Cheleando.
Así no hay ninguna garantía de que se pase nada de una generación a otra. Aparte de eso es que las nuevas generaciones van a estar cada vez menos comprometidas cuando ven que un esfuerzo como eso ni siquiera es compensado, no es reconocido. O sea, los portadores necesitan algo más que diplomas,
necesitan dinero, necesitan que sus espacios sean adecuados para poder dar los talleres, para que puedan seguir traspasando a las nuevas generaciones sus conocimientos. Entonces, mientras ellos están muriendo de hambre, nosotros lo estamos aplaudiendo y presentándolo en el periódico. Gran cosa.
Y el Ministerio de Cultura gastando en anuncios. Pero con ustedes directamente desde Caribbean Cinemas, Nicole Marie González, mejor conocida como Azul.
Pero tú luego de esas palabras de Maribel me presentas a mí.
Claro.
Retweet a todo lo tu que dice Maribel. Cero más nada que decir. Feliz de estar aquí. No se despegue de todo lo que viene a ser el programa de hoy, entre lo entretenido y lo informativo. Y luego, si da algún espacio de tiempo, ciertos datos bastante interesantes sobre el Super Bowl. Los tengo por ahí, ese chisme que
los chismes, no lo tenemos, mi amor. Sí, yo estoy ahí.
Y usted no se mueva de ahí, que su programa favorito ahora es que va a iniciar. Le voy a presentar mi nuevo emprendimiento.
Ajá. ¿Cuál es?
Un motel.
Cuando van a una fiesta, le dan las armas a los alcaldes para que las guarden. Ya era de madrugada y el revuelo había pasado. Y todo el mundo andaba detrás del alcalde. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya de madrugada!
Político en campaña. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. Es que tú no le llegas, que tú no me entiendes. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. No te hagas el bobo, di que no comprendes. Ni siquiera mirar a una jeva, tú sabes, manín. De lejos se ve que no tienes swing. Te falta bolsa y estilín. Haciendo paquete en el VIP, fronteando mujeres. Privando que tienes, cuando te lo siento le debes. Mujer y bacán explotando, bendita, tenemos la paca. Con brillo y la gracia que ni las Kardashian aquí nos opaca. Mujeres seguras que no cogen eso de los paqueteros, que tiran por WhatsApp porque siempre tienen su balance en cero. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. Es que tú no le llegas, que tú no me entiendes. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. No te hagas el bobo, di que no comprendes.
Tengo lunes para el que puede.
Lunes para el que puede. Ay, sí. No hay día para el can. Todos los días deben ser para el can.
Se empieza bien el lunes.
Señores, nos acompañan dos divas de ese maravilloso proyecto musical que es intemporal, como es el proyecto que fue una idea de los grandes genios que nosotros hemos tenido en la música, que es Wilfrido Vargas.
Así es.
La primera orquesta femenina en el país. Y es un proyecto que tiene muchos nombres, que incluye muchos talentos, que además de eso incluye mucha historia. Historias de vida, historias de carreras, historias de pasiones y de canciones que viven en la memoria de toda la República Dominicana. Bueno, yo me quedo pequeña porque este es un proyecto que fue internacional. Las chicas del CAN siempre están en la memoria de todo el mundo, porque imagínate, fue la primera orquesta completamente femenina.
Sí, y no hay otra, Mari.
Uh-huh. Y todavía no hay otra.
No existe otra.
De merengue, claro está. Un placer para nosotros.
Está con nosotros Mabel y Tuesca.
¡Uy! ¡Qué linda! Uno se conecta, uno como que se emboba cuando ella está hablando.
Sí.
¿Verdad? Como sí. Que uno se queda así embelesado. Tan linda. Gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que estamos muy contentas porque la gente ha recibido muy bien lo que hicimos. Lo recibió muy bien el 4 de octubre y se ha ilusionado con nosotras, de la misma forma, por repetirlo. Y por eso estamos aquí, porque les estamos contando que volvemos, que tenemos nueva presentación, tenemos ratico diciéndolo por las redes, pero siempre es importante repetirlo y repetirlo para que la mayoría tengan la oportunidad de acompañarnos. 21 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.
Que viene Can. La verdad es que cuando, por ejemplo, yo fui a la rueda de prensa de presentación de este primer concierto, fue como maravilloso. Verlas a todas juntas, vestidas de negro, bellísimas, o sea, cada una como con esa ilusión de esa vuelta a los escenarios dentro del contexto de las chicas del CAN. ¿Qué pasó en ese encuentro que de repente hubo como una revolución y todo el mundo volteó la mirada hacia ustedes?
Hacía falta. Yo entiendo que hacía falta la figura femenina bien representada en el merengue dominicano, que el dominicano añoraba mucho, que nosotras como mujeres nos empoderáramos nuevamente y saliéramos a dar la cara por el merengue. Yo entiendo que eso.
Y yo quiero
saber. Además, tú sabes muy bien sobre esta historia, porque tú estabas muy de cerca con la persona que le puso el nombre a este grupo.
Así es, el maestro Jackie Núñez del Risco. Así es. Sí. Mira, pero hay una cosa, yo quiero como remontarme a ese momento en que ustedes la llaman para ese concierto. ¿Qué ustedes pensaron? ¿Qué tú pensaste, Mabel?
Yo estaba en mi oficina, me llegan unas flores y yo, ¿y estas flores? No sé. Leo una carta, lloré cuando leo aquello, pero no termino de leerlo porque tengo los ojos llenos de lágrimas, me distraigo un poco con el celular para que los empleados no vean que la de Recursos Humanos está llorando. Entonces, cuando abro el celular, veo que otra persona recibe un ramo de flores igual. Digo, ah, por aquí es que viene. Saco mi carta otra vez y veo, termino de leerla y veo que es Tuesca, que me está invitando con un, ay Dios mío, con un mensaje tan hermoso de la admiración y del respeto y de la historia que vivimos juntas allí en Las Chicas del CAN. Y
lloramos de nuevo.
Llorando. ¿Sabes? Entonces yo dije, ya está bueno de estar guardada, de seguir. Me apasiona la psicología y eso es lo que hago, pero yo viví todos los años de mi vida en esto. Entonces yo dije, no, es momento de decir que sí. Inmediatamente le respondí y le dije que sí. Nos juntábamos un día a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche teníamos los ojos así.
Es que teníamos muchos años acumulados. Sí, y realmente, por ejemplo, en el caso específico de Mabel, yo nunca le dije muchas cosas cuando trabajamos juntos.
No vamos a llorar ahora.
No pude.
Miren, yo soy una tonta, así que
ya cálmense. Está llorando.
Ya yo estoy llorando.
Aquí estamos llorando temprano.
Todo. Pero me gustaría saber, Tuesca, o sea...
Entonces esa fue mi oportunidad de escribirlo. Es mejor a veces escribir que decir. Así sale más fácil.
Pero yo quiero saber cómo surgió la idea y cómo pensar que era el momento correcto para volver.
No te voy a decir que yo pensé que es el momento correcto. A mí se me ocurrió. Yo dije,
todo
no
lo que
sé.
Va.
Sí, yo le pedía mucho a Dios muchas cosas, como que me diera alguna señal que me motivara mucho para trabajar como me gusta, como sé que se debe trabajar, y que quizás en los últimos años nada me había movido tanto. Y esta idea que vino un día, y la comenté con varios amigos cercanos, y sentí que no era descabellado, y que obviamente no dependía de mí nada más, de que todas quisieran, de que todas estuvieran dispuestas. Sabía que no iba a ser fácil, y todo se fue dando. Eso fue el año pasado, qué sé yo, quizás como abril, mayo, junio, por ahí yo empecé a como hablarlo y todo se fue dando. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, porque lo estoy haciendo como que, no sé, siento como que disfruto cada cosa, cada reto, cada no, me encanta que me digan que no. Y yo sigo para adelante y es como que con más razón hay que seguir, con más razón hay que sacarle al estadio, hay que romper, hay que llenar, hay que buscar los patrocinios, hay que superar lo que ya hicimos, porque el público lo merece, además que el público nos dio algo que yo por lo menos no había sentido nunca. Ese Jaragua estaba como que era un 31 de diciembre, de emocionada la gente. cuando yo oía los gritos cuando salieran cuando salieron las monumentales, que yo soy fanática de esa temporada, y ver cuando salió Teresa, Juana la Cubana, y la gente la ovacionó.
La ama, la gente ama a Teresa.
Cuando salió Belkis, wow, y se veían tan bellas, tan perfectas, con todos sus detalles bien cuidaditos. Entonces, como que eso fue muy lindo.
Cuando salió Isis con una de las primeras canciones que grabaron las pioneras de las chicas del Can, que es Te Daría. Isis es la primera vocalista que tuvo las chicas del Can. Cuando salió ese tema, nosotras no pensábamos que tenía un arrastre tan grande, porque se han comercializado muchas canciones de la etapa de las pioneras. Pero con el tiempo, el que ha tenido sus recursos le ha dado el refuerzo necesario para que eso sea lo que se conozca. Pero Te Daría es una canción, igual que La Media María, emblemática en Las Chicas del Can. Y cuando Isis salió, siendo una señora que no tiene nada que ver ahora con el medio.
¿Cómo ustedes guardaron el maquillaje esa noche?
No.
A prueba de agua. Fue a prueba de agua porque ya sabían lo que venía.
Yo digo constantemente que el mar esa noche cuando salimos entró al teatro a la fiesta del Hotel Jaragua inmediatamente nosotros.
Pero era de felicidad, era de satisfacción. Pues no sabíamos ese día que se iba a repetir tampoco. Claro. O sea, que era como, wow, tuvimos... Eso fue como un despertar para algunas. Quizás algunas no tienen aspiraciones de tener una carrera en la música porque ya la tuvieron y fue muy exitosa. Sí. Y tener esa oportunidad de volver a estar en el escenario, que de pronto ya eso no estaba ni en los planes, fue hermoso. Y darse cuenta que el público las recuerda como si el tiempo no hubiera pasado, fue muy bonito. Sí. Y las voces intactas. Potentes, la afinación perfecta, que eran como requisitos que debían tener las chicas que hicieran parte, por lo menos las intérpretes de las chicas del Can. O sea, calidad ante todo, lo que es natural y se tiene, no se olvida, no se pierde, se mantiene. Eso es como parte de la esencia del ADN de cada una de ellas. Claro. Igual Mabel tenía... Sin presentarse así en un escenario, 15 años más o menos.
¿La 15
¿verdad?
Tiene Huáscar, mi hijo? Yo, 16.
Wow. 16 años teníamos que no nos veíamos. Y cuando estuvimos juntas en nuestra temporada, pues ella era la líder indiscutible por todas las condiciones que tenía y demás. Yo era la más chiquita. Entonces, sí. Bueno, nada.
Yo iba a decir eso. Llegó una carajita, pero que después se me raya mi cédula.
No nos llevamos mucho, pero igual... Por la experiencia y todo, sí. Y yo como que cuando se acabó el grupo, nosotras nos desconectamos, nunca más volvimos a hablar. Pero a veces yo me acordaba de ella.
Qué lindo.
Yo decía...
Bebe agua.
Como que me quedó esa asignatura pendiente. Porque yo no tenía la madurez ni nada para decirle. Por ejemplo, que yo la admiraba y todo eso.
Son
bellas. Qué lindo.
Me recuerda esa noche, toda esta lágrima. A nosotros nos tocó grabar esa parte.
Hasta ahí estabas tú buscando.
Entonces,
tú no quieres que nadie me cobre.
Donde está Sandra, yo estoy.
Ya lo sabes. Sandra se la comió. El behind del mundo. Sí. Lo hizo mi hermana.
Y la lágrima fue así mismo. En una yo dije, bueno, yo no sé. ¿A quién que están despidiendo aquí? Porque yo era una lágrima de lágrimas. Yo no me entendí. Y ya cuando todo se calmó, le digo yo, Sandra. La emoción mágica.
No, entonces eso fue como lindo. Yo dije, bueno, yo no sé si esto va a quedar bien o no va a quedar bien. Tiene que quedar bien. Pero no sé qué va a pasar, pero por lo menos tener ya la oportunidad de volverla a ver, de escribirle lo que quería escribirle, de decírselo y de reconocer por fin lo que en ese momento no pude porque no me calzó el tiempo, era muy inmadura.
Lo mucho que yo la tenía fuñía,
porque tirar más fotos.
Tenía mucha presión porque yo era la más joven, inexperta, y estaba al lado de yayas que tenían toda la experiencia del mundo. Entonces me tocó muy duro llegar a estar cerca del nivel de ellas.
La barra de ese momento.
No lo logré.
No,
como me hubiera gustado. Entonces también eso era parte de la motivación de hacer esto, como demostrar que tantos años han pasado, pero que no me pasaron por arriba, sino todo lo contrario, que como artista... Me superé y podía interpretar verdaderamente los temas como me hubiera gustado en ese momento.
¡Ay, qué bella!
Y no decirte que sí lo lograste, porque hoy en día la maestra está aprendiendo de la alumna. Y yo se lo digo cada vez, lo mucho que la admiro yo, como mujer.
Come la servilleta.
Como compañera, no, con esa unión que está tan linda.
Y lo mucho como artista que ella ha crecido.
Gracias. Es hermosísimo ver esa compenetración que hay. Eso es dándole un toquecito para que puedan respirar un poquito. Pero yo quiero saber de esa experiencia de que cuando le dicen a Tuesca, vas a estar en Las Chicán, mira que fue una efervescencia, claro, para esa jovencísima niña de 16, 17 años que soñaba con ser parte de esta agrupación, ahora a este sueño de que todas le van diciendo que sí, nos vamos a reunir, vamos a hacer un coro de mujeres, que eso va a ser la de apaga y vámonos. ¿Cómo fue esas dos sensaciones y cómo las recibió?
Mira, no fue tan así porque en realidad yo tenía 17 años y mi mamá se sabía las canciones Las Chicas del Caño. Soy colombiana de nacimiento, dominicana por adopción, elección y de corazón. Entonces en Barranquilla se conocen varios temas. O sea, yo no tenía forma de conocerlos. O sea, pero sí la propuesta para estar en el proyecto llegó y sí me emocioné porque mi sueño era cantar y era recorrer el mundo, lo que uno puede soñar a los 17 años.
Más allá de...
Entonces, como que, ok, bien, la emoción de salir del país por primera vez para pertenecer a este grupo, pero cuando ya yo llegué aquí fue que supe de verdad a qué me enfrentaba. No era tan fácil.
En el mundo de caramelo.
Nunca había recibido una crítica real. Sí. Nunca nada de todo lo que me encontré. Sin embargo, en vez de asustarme, dije, ajá. Pues, no lo dije así en ese momento, pero fue como, no, tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Lloré muchísimo, lloraba demasiado, porque yo quería, entonces a veces no podía como quería, pero justamente reconocer que tenía que hacerlo fue lo que me fue ayudando, y aprendí de todas ellas. Muchas cosas de las que hago hoy en día definitivamente son cosas que aprendí de Mabel, de Michelle también, que estuvo conmigo en Las Espectaculares, y de casi todas aprendí algo.
¿Será que desde esa experiencia, de ahí es que sale el me encanta que me digan que no?
No sé, yo como que eso lo tengo. A mí no me detiene porque total.
Exacto, sino más allá. Ustedes tienen dividido el show por etapas.
Sí.
¿Cuáles son los periodos que están abarcando?
Bueno, las pioneras, ¿no?
Con Belkis a la cabeza.
Belkis Concepción, la fundadora. Ahí tenemos a Teresa Domínguez, Juana la Cubana, mundialmente famosa. La adoran a Teresa en muchos países. O sea, ella es wow. Sí. Y es increíble. Teresa debería recibir mucho apoyo. Y también Belkis. Como que yo siento que son mujeres tan valiosas que necesitan... Que debería ser una reina. Claro. Aquí todo el mundo debería como...
Claro.
Que no, ellas no les puede faltar nada, ellas tienen que estar bien, porque ellas nos representan, de verdad. Teresa Domínguez merece todo, igual Belkis Concepción, como mujeres, hicieron mucho en su momento. Si nosotras estamos aquí haciendo algo,
rompieron paradigmas
en todos nuestros escenarios donde nos movemos, oye, esas mujeres lucharon de verdad, y han pasado de todo, y son tan dignas. Y tan grandes que no hablan de eso, solo hablan de lo bueno, hablan
de lo positivo.
De lo positivo y están felices de estar aquí, de estar vivas, de todavía poder hacer música, moverse, o sea, y están enteras. Bueno, Belkis está entera y Teresa ni se diga. Izzy Rivera ya no se dedica a la música, pero es una mujer fabulosa, cocina espectacular, de hecho lo que hace es tiene un catering espectacular. Uh-huh. Y ella
sigue cantando.
Canta, claro, imagínate. Y cuando la buscamos y todo, ella al principio no sabía si sí o si no, pero al final no se pudo resistir a mí.
Sí.
No puede
la amo,
decir que no.
Somos amigas ya todas. Entonces tenemos ahí a las pioneras. Tenemos estas tres figuras. Las monumentales, Crisel, Michelle y Flor Ángel.
Exacto.
Que están más bellas que antes. Michelle se baña en formol.
Sí. Duerme en un freezer. Sí. Cuando va a visitarme, yo abro el freezer de mi casa y la guardo ahí.
Grisel, muy querida. Grisel, muy dulce. Sí, su voz a ron. Eso retumbó.
Sí. Esa boquita de ella. Ay.
Ay, ¿cómo era?
Ay, esa boquita tuya.
ella va a estar... súper fabulosa en este segundo show porque estaba flaca. Sí. Se ha puesto así, tú sabes, uno
se ha animado,
motiva,
se ha animado. Pero
claro.
Está muy contenta, está
razón
muy
de vivir.
Lorán, el que había desaparecido. Lorán está en Nueva York con sus hijos, su familia hermosa, una mujer trabajadora que madruga, que trabaja en un... En, ¿cómo es? Es como, ella es la que recibe estos... como contenedores, ¿verdad? Ya tú te imaginas con un casco, botas, mandando hombres ahí, ya tú sabes. No, sí, no, porque tiene carácter.
Una boss bitch.
Y ella, ajá. Entonces ella, pues obviamente todas las artistas siempre somos artistas, pero su realidad es que está en Nueva York con su familia trabajando, tiene 4 hijos.
Sí, 4.
2 pequeños. De hecho, viene con sus hijos para este segundo show.
Y pero viene.
Viene, claro.
Viene la familia, no va.
Viene, entonces tenerlas juntas. Y Michelle, que Michelle sí, como que en los últimos años con Grisel sí salían.
Sí.
Y hacían sus monumentales.
Y Yanni, que en paz descanse.
Que en paz descanse, que fue también una espectacular. Exacto. Y yo creo que esas hubieran disfrutado esto mucho.
Ay, sí.
Porque si alguien era así bien chicán toda la vida fue Yanni.
Sí.
Yanni bajista, la espectacular, así con ese cuerpo de guitarra que tocaba su bajo y bailaba.
Sí, porque si te fijas, cada etapa tuvo
una instrumentista ella.
Exactamente. En las pioneras estuvo Teresa, y en las monumentales ahí estaba la bajista Yanis.
Bueno, exacto. Sí.
Entonces luego venimos
nosotras, de pegadas,
las muchachas,
porque
las teenagers,
de nuestra temporada la única que grabó canciones que el público puede recordar fue Mabel, que grabó Quisiera Detener el Tiempo y la que está buena soy yo, hicimos una todas juntas.
Alguien como yo.
Ay,
con
mi amor,
Eddie
hizo featuring con Eddie. Ay, sí. Yo le di esa canción, deberían regrabarla.
Pero
porque
yo,
esa canción
ahora con
buena.
El reencuentro fue que yo me di cuenta que eso se pegó muchísimo en Centroamérica.
Sí,
porque
por
me escriben por eso. Y yo no sabía que había un dinero
para
por
mí
ahí.
Que eso es de los
trabajando
eso es de los
solamente psicología.
Más sí. Buenos que tiene Eddie.
No,
A Dormir Juntitos
grabar.
Es mundialmente famoso, pero esa es buena. Piénsalo.
¿No piensan grabar?
Grabamos en diciembre esa canción, Tú No Me Entiendes, que realmente no la cantamos todas, pero estamos todas. Es decir, fue como la canción del reencuentro. No solamente se quedó en un evento, en un espectáculo, sino que también grabamos. Y claro que sí queremos grabar. Tenemos ahí en carpeta cosas para sacar música nueva.
Excelente.
Juntas.
Sí, pero que la productora aquí vive diciéndole a uno... Tienes que grabar.
Claro, hay que
tienes
grabar.
Tienes que grabar.
Hay que grabar porque eso es lo que
ella apuesta porque exacto. Cada quien claro. Tenga su carrera, aunque en algún momento
sí, podamos,
estemos
sigan,
juntos.
Para mí el reencuentro puede funcionar y sí. Siento que ya lo está haciendo como una plataforma para los proyectos individuales, así como que podamos hacerlo juntas. Porque sí. Si nos quieren como el reencuentro en Colombia, vamos.
¿Vamos?
Si acá. Nos quieren, vamos. Vamos. Claro que sí. Vamos, pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo, cada una tiene un estilo
exacto.
Muy marcado y deben, yo si algo he aprendido en estos años es que entre más genuina y fiel seas a lo que tú eres y te gusta, eso es lo que va a permitir que la gente
enganche contigo.
Entonces, por ejemplo, yo quiero que Mabel grabe y lo va a hacer. Y yo te aseguro que el próximo premio soberano, eso va a ser un lío, mana. Porque si dicen ay, que no hay mujer, que no sé qué, el otro día hubo una reunión de los cronistas, cerca de, bueno, que era abierto al público y podíamos ir los artistas. Yo tenía años que no veía a muchos periodistas, montones. Entonces ese día me encontré con todos, nos saludamos, pero escuchaba a los que estaban haciendo la conferencia, que eran Ramón Orlando, que era Pochi
y Fernando, los soberanos.
Fernando, eso. Me reí mucho, muchísimo. Pero el comentario era que ellos siguen siendo los que llevan la batuta, obviamente, porque nunca se han detenido, se han mantenido haciendo su música. Y decían, que no hay tantas mujeres que no sé qué yo.
Aquí estoy.
No, yo nada más pensaba, no habían.
No
habían. No habían, yo te voy a echar un cuento, porque este año es el año donde muchas mujeres van a grabar música original y van a poder darle todas esas opciones al público.
Y que aparte de todo, estamos en una época en que nosotras las mujeres hemos despertado y ya reconocemos que no tenemos que pisarnos
exacto.
Unas con otras.
Miren, inviten al concierto que ya se nos acabó el tiempo.
¿Cómo va a ser?
¿Qué?
Ay, no, pero
este
programa es muy cortico.
Ay, pueden venir cuando quieran. Es lunes a viernes, 12 a 2.
De 12 a 2.
Las puertas están abiertas.
Mabel, ¿por qué ir al concierto?
porque van a tener toda la historia de las chicas del CAN
en el escenario.
¿Dónde comprar las boletas? ¿Cómo ir?
Huepa Tickets, miren, entren. Entren porque quedan muy poquitas y no es cuento, dije, ¿para qué hay? ¿Para qué crean? No.
Sí, de verdad.
Quedan poquitas y bueno, no sabemos cuándo lo vamos a reponer aquí, entonces entren ahora, vayan a Huepa Tickets y aseguren su asiento, cómprenla donde sea que se ve bien de todos lados en el Jaragua, pero no se lo pierdan.
¿La fecha?
21 de febrero, viernes, para el que puede.
Y para el que no también.
Gracias, esperamos.
8 de la noche puntuales, dominicanos, pueblo dominicano.
Cuando te lo siento, le debes. Mujer y vaca, recortando bendita, tenemos a vaca. Con brillo y la gracia que ni las Kardashian aquí nos opaca. Mujeres seguras que no cogen eso de los paqueteros. Que tiran por WhatsApp porque siempre tienen su balance en cero.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Y a propósito de estar atinados al tema de la semana, del fin de semana, es decir, Super Bowl, a.k.a. el halftime o el medio tiempo, que es aquel donde todo el mundo espera, aquí qué linda imagen, acompañada con todo lo que sucede en ese medio tiempo y al artista que le toca ese día. En este caso, Kendrick Lamar. Pero antes de ponernos en decisiones de si Kendrick Lamar nos gusta mucho o no, porque aquí se calienta la cosa con ese tema, igual medio tiempos anteriores me gustaban más que este, pero debo decir que hay una curiosidad bastante importante sobre los medio tiempos del Super Bowl. A ver si lo sabían aquí en este panel. ¿Sabían que los artistas que se presentan en el Super Bowl no ganan nada de dinero? ¿Lo saben?
Sí. ¿Cómo va a ser?
Perfecto. No ganan nada ahí porque...
O sea, no es que no ganan
no
nada.
No tienen una remuneración
monetaria. Ellos no cobran de la NFL directamente. Correcto. Por hacer el show.
Correcto. ¿Y qué pasa con esto? Pues, al caso, que lo mencionamos al inicio del programa, el Super Bowl es una vitrina enorme, masiva. Imagínense si aproximadamente 100 millones de personas conectadas viendo un juego, específicamente con toda la atención en ver ese medio tiempo. Bueno, simplemente se lo voy a poner así. Si un anuncio de 30 segundos son 8 millones de dólares, imagínense el artista de 13 a 15 minutos completos sin una pausa ininterrumpida de todo lo que sucede en ese show. Es decir, que el intercambio, uno diría si lo analiza, es obvio. Yo te doy el espacio de una vitrina de aproximadamente y más global, de 100 millones de personas viéndote a comparación con lo que tú vas a hacer en el show. Ahora, ¿qué pasa? NFL y Apple Music, que como mencionamos, son los principales patrocinadores en este caso del Super Bowl, ellos sí tienen un presupuesto estimado y aproximado para todo lo que tenga que verse con el gasto de producción del show del medio tiempo. Ahora, si el artista quiere darle otro toque mayor, elevarlo.
Si usted ponerlo, como The Weeknd.
Sí, ponerle más fanfarria, como lo hizo The Weeknd, pues, usando ese mismo ejemplo, The Weeknd agregó nada más y nada menos que $7 millones extra.
Para cumplir con la visión que él
exacto,
tenía.
Exacto, para la visión de todo lo que él quería cumplir como el show. Pero per se, el pago que se representa de otras maneras en el artista es, por ejemplo, el mismo The Weeknd, luego de ese medio tiempo, realmente sus ventas de 385% a más de la venta de su álbum y de oyentes.
Usher le pasó. Que tenía mucho tiempo sin sacar música nueva, viene con un relanzamiento, va al Super Bowl.
Correcto.
El año pasado, y fue totalmente un boom, que él tuvo un disparo en todas sus plataformas, y de generaciones que no lo conocían. Correcto. O simplemente lo veían a él ahora en películas, en
Doctor
redes,
Dre le pasó lo mismo.
Que sí. Ahora conectaron de nuevo con su música y Usher hoy otra persona.
Ya tú sabes.
Bueno, Doctor hizo Dre, una gira de una vez.
Sí, él no, sí, ahí mismo. Eso es saber del marketing que representa estar en un escenario como este con la cantidad de personas que te ven. Obviamente un icónico que vemos ahí, Samuel para aquel Jackson, que esté en Twitch y en YouTube, a Samuel L. Jackson, que sale justamente en este medio tiempo del Super Bowl donde está Kendrick Lamar.
Y que salió como el tío Sam.
Sí, sí, sí.
Eso fue épico también.
Fue icónico. Es de los mejores personajes que tuvo en este medio tiempo del Super Bowl. En base a eso, no solo quiero dejar dicho que le pasó a Dr. Dre, le pasó a la misma Rihanna, porque para el que no sabe o sabe, Rihanna, aparte de la música, también tiene otros proyectos y otro tipo
Fenty.
Claro, Fenty es una de ellas, y todo eso se disparó a medida de que ella hizo ese Super Bowl en su momento, ese medio tiempo. O sea que tiene bastante peso e importancia, no solo para el músico, sino hasta para el artista que va a ver el Super Bowl. Porque mira cómo a pocos días se había lanzado la nueva mercancía con la colaboración que tenía Messi con Adidas. Y Messi fue al Super Bowl y fue completo con la nueva merch de colaboración con Adidas. Uh-huh. O sea, es una vitrina no solo para el músico que tiene toda esa ese momento ilimitado de tiempo, o limitado de tiempo entre 13 minutos, sino también los artistas que van ahí, los mismos jugadores. Había un jugador que tenía el Jacob & Co, lo mismo que tenía Tom Brady. Ese momento de enseñar esos segundos, ese reloj, era lo suficiente para, imagínense, el patrocinio que
el
recibe.
El mismo Jalen Hurts, el quarterback de Filadelfia, que él usa Jordans, la marca Jordan.
Correcto.
Yo creo que está ahora mismo en una campaña de uncensored, de censurado.
Correcto.
Y tenía unos tenis en esa temática.
Correcto.
Que o sea es un que... espacio para Jordan también en seguir con la dinámica de su nueva campaña.
O sea que si yo le puedo decir de alguna manera, aparte del disfrute musical que se tiene, es casi un fashion show, porque muchas marcas pueden tener todo lo que van a patrocinar en ese momento por toda la cantidad de personas conectadas viendo este show. Ahora, vamos a entrar a la parte que nos gusta. Los Super Bowls, o bueno, los half times que más nos gustaron a nosotros. Uh-huh. Y lo que le gustaron al público, porque la revista Vogue también hizo, de los más históricos de todos los tiempos, a partir de, bueno,
lo que más
han
generado
año.
También.
Y lo que más han generado. Obviamente recuerdan uno muy en particular, que es el de Michael Jackson.
1985.
El de Prince. 1993 fue uno de esos de los Michael Jackson que fue el más icónico. En especial porque Michael Jackson agregó presupuesto para hacer todo el show que él quería. Y duró casi 2 minutos sin hacer nada.
Parado.
Y el público, si usted no lo ha visto, le recomiendo que entre a YouTube a verlo. Eufórico el público por casi 2 minutos sin él hacer nada. Él salió quieto.
Siendo Michael en el medio.
Y el público no dejaba de gritar. Eso es lo que la gente dice, el rey.
A mi llegada.
Cristian Morel.
Bueno, pero vamos a
tener. ¡Hola, buen mozo! El medio tiempo de al mediodía.
Tú sigue aquí.
No, pero era ya.
No te engañes. Esto me engañaste.
Yo vine a depositar una carta que me quitaran de aquí, donde no hay nada. Allá.
Esto es para allá tanto cuando tú vengas.
Sí, sí, nada más me veo yo y Jenny.
Salen todos los cortes.
Sí, es verdad, es verdad.
Tú te haces corte, mujer.
Ya. Pero tú sabes que también yo vi que estaban hablando mucho del show de Prince, porque
sí,
fue
Prince.
Icónico, porque él como, yo no lo he visto, lo voy a buscar para ver en YouTube. Que él cantó con la guitarra uh-huh. morada, Purple Rain.
Sí, y la intro que hizo también, We Will Rock You, que es de
también,
Queen. O sea, fue el inicio épico de inicio a fin. Es todavía hoy, y lo coloca en específico, cito sus palabras, porque fue la revista Vogue, que lo coloca como el mejor halftime show de la historia aún. O sea que...
¿El de Michael Jackson?
No, el de Prince. Todavía superándolo. O sea que mucho hay que decir sobre estos momentos que cabe destacar, a esto solo iban jóvenes con instrumentos y bandas juveniles y tal a hacer el halftime show. Eso de la nada, con este cambio, con el de Michael, Prince, a la misma Christina Aguilera cuando fue allá, Beyoncé que unió a las Destiny's Child. O sea, se ha vuelto no solo icónico el artista que va, sino el artista quienes invita que lo acompañen. O sea, que entre algunos de los números, nada más por decirle numeritos así, de lo mucho que ha funcionado.
Por arribita.
A nivel de view, así rapidito, para que usted entienda si son numeritos pequeñitos. El de Coldplay, 140 millones. Beyoncé y Bruno Mars, que Beyoncé antes de tener el halftime para ella sola completo, ella hizo una aparición con Coldplay, Bruno Mars y ella. 194 millones. Rihanna, que lo estábamos hablando, a mí me encantó su show. La verdad, la primera, no sabía cómo sentirme, pero luego me encantó, que es el 257 millones. Las latinas, que este es el tema de Jenny.
O cuando vinieron en el año 2020, y que tú sabes que venían de ciertas controversias, y eran dos mujeres importantes de la industria, latinas ambas, y luego de ahí, señores, fue que nos encerraron. 2020, que fue ese año tan icónico, las logró colocar.
El mundo tembló.
No, pero aún hoy también es uno de los mejores recordados, con 320 millones de visitas.
Y también disparó. J Balvin y Bad Bunny. Sí. Y también ellas cantan una de las canciones de énfasis, que dominicano.
Exacto, el lento,
es
lento.
El ritmo.
Sí, eso mismo. Sí, que también él le salió una boronita porque las reproducciones de YouTube le llegaron.
Y en el número uno de mis favoritos.
¿Cuál?
No, que estaba
por
muy
ejemplo,
bueno.
A mí, yo amo a Eminem.
Ajá. Sí.
Me encanta.
El de Dr. Dre.
Ajá, el Dr. Dre.
Y 50 Cent, los tres.
Sí, ese fue
sí,
muy
Dr.
chulo.
Dre
y
el
escenario
a
fue
todo
muy
el
Apple,
mundo.
¿No? Sí. Pues fue en Los Ángeles, él era Dr. Dre que de Los Ángeles, hicieron la ciudad completa en medio del estadio.
Y si había alguien que podía unir a tantos raperos
Dre,
duros, como uno
que
diría
sale también
aquí,
Kendrick Lamar.
Sí, realmente sí, Dr. Sí. Dre era el perfecto exponente para llevarte a tantos nombres como Eminem, 50 Cent.
Pero cuando 50 Cent sale encaramado ahí,
o sea,
nadie lo esperaba.
Es increíble el nivel de show, o el showman, o la show media, que se crea en estos halftime.
Para mí, ese ha sido uno de mis favoritos, el de...
Sí.
El de
ese y el de Jennifer López y Shakira.
Y lo digo porque precisamente fue muy atinado lo que hicieron, por varias razones. Recuerden que se hizo en Los Ángeles.
Uh-huh.
Y Dr. Dre sale de Compton. Uh-huh. La escenografía... La escenografía que se hizo, de Compton. Quienes estaban ahí firmados por él, pero... Precisamente en ese año se hizo viral la serie Straight Outta Compton, que fue la
que cuenta la historia.
La que cuenta la historia de N.W.A., que son los muchachos de
Ice Cube, Dr. Dre.
Y el que sabe que Snoop Dogg tiene mucho que ver también.
Exacto. Y no solo eso, que fue icónico porque es la primera vez que los artistas de hip hop están en medio tiempo.
Exacto. Y que es netamente
es de ellos. Exacto. O sea, no es una participación.
Correcto. No es que son agregados a un show central, exacto, sino ellos son el show central. Sí. Lo cual parece una elección bastante acertada y nos gusta mucho, para que vean que nos escuchan aquí diciendo y mencionando mucho eso. Aparte de que da y ofrece ciertas ofertas a grandes coreógrafos también, porque uno es el aplauso que uno le da al artista, pero la construcción artística alrededor de eso, o sea, claro, no es fácil preparar.
Y lo rápido que lo hacen. Montar y desmontar
correcto,
eso.
Correcto, con público en vivo. Teniendo en cuenta que eso tienen que ser cosas, que todo lo que
segundo
se mueve tiene ruedas y preparado para el tipo de suelo en el que están, porque van a seguir jugando.
Ahora, quiero que por favor tú me aclares unos chismes, porque tú sabes que yo en el Super Bowl, aparte de que eran los compañeros que yo quería de trabajo y no me tocaron, ay señores, vayan a nuestro Instagram a ver ese hermoso videísimo, video espectacular que hizo Gaby
falta
toda la edición. Faltó Cristian, parece. Yo ese...
Ya no estoy para
de los galantes.
De los compañeros que habría querido y los que me tocaron. Entonces, las oraciones para lo que me dio. ¿Qué pasa con Taylor Swift? Era una de las memes del día de hoy.
¿Abucharon?
Una. Claro. Eso es una de las cosas. Y otra, que yo soy una de las pocas personas en el mundo, tal vez, que no ha visto la vaina de los dragones. ¿Cómo se llama?
Game of Thrones.
Así, eso mismo.
¿Cómo va?
La serie. No la he visto. Eso, entonces, porque, claro, a ti te tratan como que tú eres un extraterrestre porque tú no lo has visto. Yo no lo he visto. Lo que me preocupa a mí el día de hoy, que no lo haya visto, es porque no me puedo enterar de un chisme que está a mitad.
¿Cuál?
¿Cuál es? Lo de Blake Lively, Ajá. Y Taylor Swift se esperaba, el año pasado ella estuvo con todo su corillo, pero este año no lo invitó porque ahora mismo está con lo de J Balvin. Esa demanda por la película Rompiendo el Círculo, que ya ustedes saben. Pero ella dijo, es que yo tengo dos dragones. Uno es Ryan Reynolds, mi marido, y el otro es Taylor Swift. Ella dijo que por la controversia no la invitó. Porque en el medio tiempo ella iba a ser un foco de atención. Y ahora mismo, como hay un problema judicial, no. Pero en ese contexto de Black Label, ¿qué es que ella es una de sus dragones? ¿Qué significa eso? Porque yo quiero saber, como yo no he visto esa serie, no lo entendí. Entonces me quedé con el chisme a mitad.
No sabría decirte con eso de los dragones, porque básicamente los dragones se vuelven familia y parte de lo que es Daenerys Targaryen, que es el personaje de Game of Thrones. Ahí está, ahí yo no sé. Sí me parece muy atinado, digamos, a nivel de las personas que está manejando el caso de Blake Lively, es porque debido a todo el ruido que hay alrededor, eso no iba a ser positivo que ella esté ahí presente. Además, son unos chelitos que cualquiera no se da el lujo de gastar. Ahora, en lo de Taylor Swift, sí es verdad que la abucharon desde que estuvo ahí. Uno ve la cara que se volvió hasta meme, sí, de ella, que ni se creía la gente que la estaba gente, diciendo sí. Ya, pero imagínense. Si le decían bu, y había gente que también estaba apostando para ver si le pedían matrimonio, que al final perdió el equipo, lo cual tú sabías que él no iba a tener ganas de pedirle que matrimonio.
Estaba en lo mismo.
Mejor.
Que Travis Kelce perdió el juego para no pedir matrimonio.
La gente.
Estaba la gente curándose.
Con el nivel de los memes en este juego, o sea, yo veía pequeños cortes incluso de cuando ganaron los Eagles. Y la gente decía, a ver, ¿de qué color va a ser enfocado el Gatorade que le van a lanzar al
no?
Porque habían apuestas.
Y que le llamó la atención, señores, que a Donald Trump le hacen una ovación completa. No, claro. Y entonces a Taylor Swift le hacen bu. O sea, una cosa que nunca lo íbamos a imaginar en un
estadio. Aparte de ser la primera vez que un presidente
Donald está
ahí.
Frío ahora mismo.
Aparte de ser el primer presidente que asistió al Super Bowl completo, ustedes saben todo lo que ocurre. Pero díganos ustedes, ¿cuál es su medio tiempo favorito? ¿Qué le parece? ¿Qué tal el de Kendrick Lamar? Nos deja saber en los comentarios. Siga conectado,
Michael,
para más.
West Coast, make some noise! Come on, put your hands in the air! Everybody, put your hands in the air! Come on, everybody, put your hands in the air! Put your hands way up in the air! Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track is your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass can't be. A place where you never find a dance floor empty. And Pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving beans. I've been in the game for 30 years making rap soon. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 22. They clock me, watch me, diamond shining. Looking like I robbed Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the palm if your city getting paid. So
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hubo una vez un Morel con escudo heráldico y blasón, tan vasco como catalán y hasta francés. El que aquí presentamos es americano y dominicano. Se llama Cristian y también es de la 3.
Muy buenas tardes, mi gente. Yo sé que me extrañaban. Todos me los dicen en la calle, por WhatsApp,
cuando ven la valla,
por Twitter, cuando ven la publicidad de Al Mediodía Radio. Me dicen, vuelve, regresa, que sin ti este programa no es lo mismo. Pero aquí estoy.
Cumpliendo
con el público que nos escucha y que cada día nos ha dado la oportunidad de llevar un mensaje propositivo hacia sus hogares. Hoy vengo a hablarle directamente a los emprendedores. una clase que se ha ido formando en la República Dominicana que necesita de mucho ojo estatal y de mucha política pública que ayude a que estos puedan ver desarrollados sus propósitos, sus sueños y sus capacidades adquiridas. En la República Dominicana, el emprendimiento se ha convertido en una herramienta vital para impulsar la economía, generar empleos y desarrollar una generación que, con el avance de la tecnología, cada día ha ido decidiendo sus ideas, emprenderlas en vez de emplearse. Pero nos estamos quedando detenidos en la formalización. Es momento que se genere una política pública y haga un llamado a los emprendedores para que sean proactivos en la generación de este sistema de formalización. De nada vale tener un emprendimiento si no se formaliza. Además de los beneficios que genera esto al fisco, porque una mayor tributación beneficia a la economía dominicana, lo que se deriva en mayor construcción de infraestructura, en mayor generación de empleo, una mejor economía, pero al emprendedor, que es la pieza más importante de este comentario, lo beneficia mucho más. Acceso al crédito, acceso a oportunidades, asesorías financieras de entidades registradas y formalizadas, acceso a microcrédito, acceso a las compras públicas. Entonces, señores, a la bancarización formal. Entonces, a usted emprendedor que nos escucha, no pierda tiempo. Un emprendimiento formalizado es una empresa con visión a futuro. No permita que su emprendimiento solo quede en su cabeza, en la de sus amigos y en una red social que depende de un humano que mañana, quien dirige o quien es propietario de Instagram, de Twitter, de Facebook, puede decir, cierro mi aplicación y con eso cierra su emprendimiento. Vamos a llevar nuestros emprendimientos a otro nivel. No permitamos que la tecnología y este arrastre digital que nos ha llevado a todos sin nosotros esperarlos y sin estar preparados, se encargue de decidir nuestro futuro. ¿Qué pasa con esto? También con los teléfonos. A veces, cuando hay un apagón de internet, todos nos quedamos sin trabajo, todos nos quedamos sin comunicación porque le hemos entregado nuestra vida, nuestro negocio y nuestras finanzas a un aparato que mide menos que nuestra mano. Entonces es momento de sentar cabeza, adaptarnos a los nuevos tiempos tecnológicos, adaptarnos a la economía digital, al emprendimiento de Instagram, de Facebook, de Twitter, que es muy bueno, que hay una gran oportunidad, hay un gran nicho, sobre todo para la juventud dominicana, que es una experta casi en temas tecnológicos, porque nació en esa generación donde ya había aparatos telefónicos, donde ya había computador y donde el acceso a ellos era mucho más fácil. Pero no perdamos de vista que la mitad de la población dominicana sobrepasa los 35 años. Entonces, eso nos hace un llamado también a ser solidarios, pero también a ser inteligentes con esa generación que, aunque tiene acceso a lo digital, aunque tiene acceso al internet, no es su mayor fuente de engagement con algún producto o alguna marca. Al igual que la formalización, todavía el internet no nos ha permitido poder pedir un financiamiento sin haber estado formalizados. Entonces, aproveche las oportunidades que está dando el Estado Dominicano de formalizarse, ventanilla única de formalización, vaya a DGI, registre su empresa, registre su nombre comercial, porque si no lo hace, la tecnología y los nuevos tiempos, la rapidez en la que vivimos, seguro, se encarga de su negocio, pero cerrándolo. Muchísimas gracias. Esto es un mensaje para los emprendedores que son la pieza más importante de la economía dominicana. Muchísimas gracias, Cristian Morel, de vez en cuando con ustedes.
Nobody.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y el mundo de los deportes, muy, muy ajetreado precisamente este fin de semana. Ya vimos el resultado de lo que pasó en el Super Bowl. Me imagino que el don productor está muy contento con el resultado del Super Bowl. Porque él precisamente quería que perdiera Patrick Mahomes y que ganara precisamente el equipo que ganó. Pero yo no voy a meterme mucho en el fútbol, sino que me gustaría... Y ustedes también pueden ser parte de este comentario porque entiendo que es algo que a todos de una forma u otra nos afecta, a los fanáticos y a los que no. Y con la pregunta que le voy a hacer, yo sé que ustedes me van a responder claro y preciso. Uh-huh. De los que estamos aquí en cabina ahora, ¿quién no se gozó a las finales de la Lidón? ¿Quién no se la gozó? Aquí todo el mundo se la gozó. El Liceíta, el Aguilucho, el Escogidita, todos. Porque el béisbol es parte fundamental. El deporte, pero en este caso la disciplina del béisbol es parte fundamental del dominicano. Lo que es la religión, la política y la pelota, aquí ustedes saben que eso es tema de todos los días. Entonces, yo quisiera que Kelvin nos ponga en pantalla, para los que están en la red social de YouTube en vivo y los que están en Twitch, puedan observar algo, y los que van en la radio, entonces nosotros lo vamos a narrar aquí. Las próximas sedes en la Serie del Caribe. Epa. Para el 2026... tenemos Venezuela, para 2027 México, para el 2028 Miami, que tocaría aquí en RD, para el 29 San Juan, Puerto Rico, y para el 2030 Venezuela otra vez. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos la mayor cuna de peloteros fuera de Estados Unidos, ¿sí o no?
100%. No veo fallas en su lugar.
No hay fallo. Sin embargo, al momento de representar, o sea, al momento de nosotros tener... un evento asignado a nuestro país, nosotros no tenemos una infraestructura para recibir dicha actividad. Y eso da pena y vergüenza, porque no puede ser que nosotros, que tenemos tantos peloteros, que actualmente tenemos el pelotero mejor pagado del mundo, la mejor liga fuera de los Estados Unidos, hay que decir claro aquí.
MLB después nosotros.
Entonces nosotros tenemos tantas cosas en el béisbol, pero no tenemos una sede y tienen que vendérsela a Miami. Porque nosotros,
No,
se la venden a Miami porque en la del 2027 precisamente tocaba aquí, nosotros, era sí. De nosotros. Sin embargo, un país que fuera de lo que sea y de los amigos venezolanos que nos escuchan, hay que decir, está bajo problemas políticos, bajo una dictadura y tiene dos fechas para la Serie del Caribe. Nosotros que somos la cuna, que supuestamente vivimos en democracia.
23 coronas
del evento que se va a realizar. O sea, eso no hace contando el país más exitoso. Actual. Sin embargo, no tenemos sede. Y yo me hago eco de esta noticia, porque esta mañana precisamente escuché a Boletri que hablaba de eso y yo no lo podía creer. Yo dije, pero que es imposible. En Venezuela tienen dos fechas. Y Venezuela ahora mismo no puede ni siquiera los venezolanos jugar vitilla en la calle tranquilo. Y aquí nosotros no tenemos un estadio. Un estadio no tenemos para una actividad como la Serie del Caribe. Y yo doy fe y testimonio de eso. ¿Por qué? Porque cuando estábamos ahora en la final, yo te decía a Carlito y le decía aquí a los muchachos, no se podía caminar en el estadio porque estaba sobrevendido. Imagínese usted un evento donde viene gente de Puerto Rico, viene gente de México, viene gente de todos los lados del
años
Caribe.
Años anteriores, uno ha vivido la experiencia con la Serie del Caribe, bueno, aquí.
Exacto.
A casa llena.
A casa llena total. Y me imagino que ahora, por la efervescencia que había en la final, la gente iba a visitar igual, más los peloteros, más los familiares de los peloteros que vienen. Y lo que dinamiza, porque la gente entiende, ¿a quién le importa que se llene un estadio o no? Señores, miren, se dinamiza la economía porque todos los hoteles de la ciudad se llenan. Porque los peloteros, no solamente vienen los peloteros y los técnicos.
Los fanáticos.
Vienen los peloteros, los técnicos, los fanáticos.
Están aquí mientras están los partidos, pero después migran hacia
afuera. Claro, no, y los familiares de los peloteros también vienen.
Que le pregunten a Bad Bunny con la residencia.
Ah, para que tú veas. Entonces, yo creo que es una desfachatez. No sé si tiene que ver eso con Lidón, no sé si tiene que ver con el que tenga que ver, con las autoridades, con el que tenga que ver. Pero es inconcebible que nosotros, como cuna del béisbol, no tengamos un estadio para poder recibir un evento mínimo. Porque estamos hablando de
el Caribe, por de ahí el Caribe Clásico Mundial. Y el Mundial. Están los juegos que está haciendo la MLB, que ya ha hecho unos cuantos, pero ellos mismos han dicho, no hay condiciones.
No hay condiciones, queremos ir, pero no hay condiciones. Entonces, al final, ¿en qué estamos? Por un lado, qué bueno, sí, que los peloteros, qué bueno, muy feliz, muy contento, pero por el otro, no tenemos tampoco esta infraestructura. Yo creo que eso ha sido una falta de las autoridades, de los encargados, de todo el que tenga que ver con una
del
pelota.
Ecosistema.
Del ecosistema de la República Dominicana, aquí hay problemas.
No está siendo inmersivo.
Hay problemas.
¿Cómo? Albert Pujols se une a Tony Peña y Félix Fermín como los únicos dirigentes en la historia en ganar Lidón como campeones y la Serie del Caribe en su primera temporada. Usted sabe que los Leones del Escogido son tricampeones y ser tricampeones.
Sí.
¿Por qué? City Champs, sí. Campeones de Lidón y campeones de la Serie del Caribe. Qué grandes son los Leones. Wow.
Líder, qué grande. ¿Qué pasa usted, por Dios?
Favoritismo.
Pero a propósito de eso que tú dices, tú sabes que el premio monetario para el primer lugar de la Serie Caribe es $145,000.
Sí.
Se gana la Liga Dominicana y el equipo que gana. Entonces, a propósito de lo que dice Juanco, ¿qué hacen con ese dinero? No se puede invertir ahí.
Yo no sé. Lo único que yo sé es que no se invierte en un estadio aquí. Eso es lo único que yo estoy claro. Lamentable.
¿De qué quiere hablar? ¿Quiere pasar a la NBA?
Vamos para la NBA.
¿Quieres hablar de fútbol americano? Ya se habló bastante. Sí, Azul habló de mucho. Todo el tema del medio tiempo. A nivel deportivo fue un super partido. El equipo de Kansas City estuvo a minutos de hacer historia, no positivamente, sino en ser el primer equipo blanqueado. Ay, ya sí. En ese segundo cuarto estaban a cero. Por suerte pudieron anotar unos cuantos puntos y no quedarse con el cero. Pero la revancha fue sabrosa para Filadelfia.
¿Sabes que yo escuché la gente diciendo, ustedes lo que le tienen que dar un aplauso a toda la línea defensiva de los Eagles? Oye,
así sí, mismo es. Hicieron un tremendo partido.
Lo cerraron.
Defendieron bastante bien. Mantuvieron totalmente atrapado a Patrick Mahomes. No lo dejaban hacer nada. Tenía que salir del círculo ahí adentro corriendo. Y fue un partido bastante interesante y bastante bueno. Dos equipos bastante interesantes. Precisamente los Eagles le han ganado, le han quitado la opción de hacer un tripit a dos equipos. Que fue a los Patriots, a Tom Brady, le partieron ese tripit de por medio y ahora a los bicampeones de Kansas City le hacen lo mismo. Pero mientras tanto, a nivel de baloncesto, está súper interesante. Usted sabe, Juan Ramón, que nosotros estuvimos comentando que al equipo de los Lakers le faltaba un grande y que ya habían hecho un cambio con el equipo de Charlotte y llegaba esa persona.
Exacto.
En el fin de semana se canceló.
Le dieron para atrás.
Aparentemente él no pasó por las pruebas físicas. El equipo rescindió entonces del contrato, entonces los Lakers ahora se quedan en el aire porque ya la etapa de cambios ha cerrado y nos vemos que lo que están disponibles son JaVale McGee, Dwight Howard, se habla de Mo Bamba, que es la opción como más viable para los Lakers adquirir ahora que está sin contrato actualmente en la NBA. Pero lo que sí sucedió fue que su amigo Jimmy Butler llegó donde su amigo Stephen Curry y el equipo de Golden State Warriors.
Así mismo.
Jimmy Butler, que está usando el número 10 en memoria de todos esos futbolistas. Tú sabes que el 10 es el número místico de cada uno de los equipos. Y llegó y jugó el primer partido y ahí Stephen Curry simplemente marcaron casi 60 puntos entre los dos.
Sí.
Automáticamente victoria para Golden State.
Fue muy interesante ver a Jimmy Butler cómo él pudo encajar en el equipo. Porque ciertamente los jugadores cuando hacen cambio, o sea, no es que llega un jugador que lo firmaron y punto. Él llegó vía cambio. Y una parte fundamental del equipo de Golden State en los últimos años fue precisamente Andrew Wiggins. Entonces, cuando sale Thompson, no se ha encontrado ese tirador o esa ancla que esté del lado de Stephen Curry a nivel ofensivo. Y ahora llega él, que tiene las dos vías. Es uno de los mejores jugadores two-way de la liga actualmente. O sea, tiene muy buena ofensiva, pero también la defensa. Aunque también, Carlito, hay que hablar que parece que el brujo de los Lakers es bueno. El brujo de los Lakers es muy bueno. Porque ellos dijeron, cambien a Anthony Davis, que se va a lesionar. Y así mismo pasó. Anthony Davis, señores,
en su primer partido. Un mes fuera.
Así mismo. En su primer partido con el equipo de Dallas, lamentablemente tiene que salir. Durará, como dice Carlito aquí, un mes. Y también hay que destacar, Carlos, que se estaba rumorando, hay unos rumores por ahí, como que hoy va a jugar Luka Doncic con el equipo de los Lakers.
Se habla de que hoy es el debut de Luka con Los Ángeles y también Ben Simmons llegó a los Clippers.
Sí, en el caso de Simmons, yo creo que ese es una pieza muy importante para el equipo de los Clippers.
Sí.
No va a meter dos puntos, no esperen eso.
Es buen armador.
Pero es buen armador y también es buena defensa cuando se lo propone. Y el equipo de los Clippers, que ha jugado un muy buen baloncesto, yo creo que puede dar agua a beber.
Con la salida de Paul George se han quedado un poco cojos, entonces usted entiende que él puede ser esa pieza,
claro que, sí,
que los ayuda a balancearse, claro
que
sí, de nuevo.
Destacar que dos jugadores importantes se van del fin de semana de estrellas. Giannis Antetokounmpo no estará. En su sustitución entra entonces el aclamado Jimmy Neutron. ¿Saben qué le dice Jimmy?
Sí, Neutron. Jimmy Neutron.
Jay, trae John precisamente. Entra al equipo de las estrellas. Y en el caso de Anthony Davis todavía no se ha anunciado quién estaría en su
sustituyendo.
Ahora, me gustaría ver a
que estaba todo el mundo emocionado porque iba a ser prácticamente, vamos a decir, el último juego hasta ahora entre Anthony Davis y LeBron en un mismo equipo.
En un mismo equipo, sí, pero lamentablemente no se va a poder. No se va a poder.
Bueno, y así concluye su recuento deportivo favorito con el rollo de canela en el mediodía.
You just might be a black Bill Gates in the making. Alabama, I'm a Louisiana.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
De paso y repaso en Al Mediodía. Con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Tu traición mató mi corazón. No encontró remedio para calmar este dolor. Por tu error, yo no tengo valor. Me faltan fuerzas para continuar sin tu calor. Tú sigues siendo todo lo dañino y lo que duele. Ese montón de cosas que yo sé no me convienen. Pero siempre busca la manera de quererme.
Vuelvo para la música ahora. Vamos a usar, vamos a usar. Voy a ponerme a grabar de nuevo.
Quiero salir contigo esta noche.
Pero es que esa maravillosa voz, esa maravillosa forma de interpretar no se puede perder.
Sí, hombre. Hay que ponerse para eso. Hace falta la música.
Hace falta la música. Hacen falta esos conciertos chulísimos.
No, y que Transfusión ha hecho dos o tres picadas en estos últimos años. Bien.
¿Es verdad?
Sí.
Nostálgicos.
Sí, de repente como que hay que volver.
No, Maribel, como dijo mucha de esa gente que era público de Transfusión, ahora tienen mucho cuarto.
Sí, se le mete una nostalgia ahí.
Una nostalgia de que voy a celebrar mi cumpleaños con Transfusión.
Exacto. No, pero nosotros, sí, después ya de un tiempito, que tenemos como 2 años, más o menos constante tocando, a final de año, recibimos una invitación de una productora de Buenos Aires para ir a grabar a Argentina un disco. Y ahora lo que estamos en eso, en recopilación de temas, desempolvando todo el mundo, yo la garganta. Y tenemos planes de ir a mediados de año. Y grabar 8 canciones, un video, hacer 2 o 3 conciertos allá. Y ver a dónde nos lleva la vida después de eso.
Claro, además es el único grupo en español que tiene esa magia del reggae, esa mezcla tan interesante y tan distinta de esta música.
Eso fue lo que a nosotros nos separó del grupo que había antes. En los 90 eran muchos grupos.
Cuando estaban todos esos grupos pegados, lo que se pegaron fue Transfusión, que se convirtió en una banda popular.
Totalmente, porque el reggae tiene algo que... Tú lo oyes, o sea, lo que nosotros nos diferenciaba de las otras bandas que hacían rock, tocaban generalmente aquí, o en Santo Domingo, en Santiago, o en Case Campo. Transfusión con el reggae tocaba en Santiago Rodríguez, en Esperanza, porque el reggae lo conoce todo el mundo. El reggae es la bachata jamaiquina.
Todo el mundo sabe quién es Bob Marley, aunque no entienda la letra.
La bachata jamaicana.
Me gustó.
Sí. Sí. Y todo el mundo, aunque no entendía la letra, que nosotros mismos no la entendíamos. Ahora con el Google es que yo digo, y eso era lo cantando. Que ese tipo estaba diciendo. Eso era lo que yo decía. Porque antes era con un cassette. Que no vamos a ver fonéticamente lo que este negro está diciendo. Pero sí, el reggae gusta muchísimo. Y todavía me doy cuenta ahora que también hay una generación, los hijos de las personas que iban a ver el concierto también le gusta mucho el grupo.
El que le gusta el reggae, le gusta.
Ay, le voy a preguntar una indiscreta, porque óyeme una cosa. Tiene aquí 93, 95 y 97. Son las edades, los años que ellos nacieron. ¿En qué año salió? Quiero salir contigo esta noche.
95.
Imagínate, o sea, ¿cómo Juan? Este año cumple 30 años esa canción. Sí. Yo lo cantaba y ellos se quedaban en el aire y yo, porque es una locura.
Este año cumplo yo 50.
No, yo tengo 43.
Al final de mes.
No, pero ese otro que tiene.
Pero eso, este color, mira, aguanta todo. Este color aguanta todo. Sí.
A que sepa.
Cuando traigan eso invitado, yo lo voy a pedir, Maribel, también.
El néctar de la juventud.
No, que no me llamen, que me den el día libre, porque es que entonces yo parezco hermano de él.
Tú pareces papá, cara.
Más o menos.
No, muchachos, ese color lo aguanta todo.
Wow. Pero la verdad que fue una época memorable. Uh-huh. O sea, teníamos 30, 40 bandas tocando toda la semana en el país. Muchísimo. Eso lamentablemente no se ha vuelto a repetir con esa intensidad.
Muchos sitios que tocaban música en vivo, mucha kermese, toda la semana, la semana entera. Café Capri tenía música en vivo todos los días.
Yo vivía ahí.
Sí, de lunes a domingo, música en vivo siempre.
Sí,
Café Atlántico, o sea, aquí lo que más había.
Fue una época bellísima.
Aquí lo que más había era música, era así, y te digo, todos los colegios tenían
todo
una kermés.
Sí, eso es lo que te digo, yo tenía 13 años. Cuando salió esa canción.
¿En las Olimpiadas del rock?
No, yo nunca participé en la Olimpiada porque Rigo, Rafaelito y Joey, que eran el bajista, el baterista, eran unos viejos y ya eran establecidos, entonces no lo dejaban participar. Rigo tenía, yo recuerdo que ya Rigo tenía una trayectoria grandísima tocando.
Sí, él tenía canas ya cuando...
Muchacho.
Sí. Le decían esto a Mateo, no va a funcionar.
No, y ya, entonces nosotros nunca llegamos a tocar en Olimpiada.
Exacto. ¿Qué es lo que tú más has extrañado del espectáculo, del escenario como cantante?
Tú sabes que yo estoy entrando ya en la etapa como de que todo es como nostálgico.
Sí.
Y lo que más como que recuerdo así, como que en ese momento no lo disfrutaba mucho, era toda esa pela que uno cogía. Y eso mismo que te decía de lo del cassette. O sea, todo era como... La tecnología no era lo que era ahora. Ajá, todo era como...
Un proceso.
Completo. Un proceso como, bueno, entonces hay que ir a Santiago.
Tomamos
bueno,
un poquito más
nos
de
vamos
tiempo.
Nos vamos en la metro.
Cargando todo el mundo, todo.
Exacto,
su cosa.
Mira, fulana, hay una muchachita ahí que tiene una camioneta, métete en amores con ella para que no llegue.
Ahora la apriete.
eso pasa todavía, ¿no?
Todo por la causa.
Todo eso. Bueno, hay que dormir hay que dormir en Caribe Tour porque no hay cuarto. O sea, toda esa cosa que hacían a uno lo que uno es hoy. y claro, eso, toda esa cosa es lo que me hace falta. Pero ahora, haciendo este último concierto, en diciembre del 31 tocamos un concierto grandísimo en Puerto Plata, casi para 3,000 y pico de personas. Y uno sí siente ya como que uno domina bastante bien. O sea, yo sentí, y lo sentí con el grupo, por más tiempo, tenemos 30 y 31 años tocando juntos. Uh-huh. Pero en este concierto yo dije como, mira, nosotros ya como que dominamos bastante bien esto. O sea, uno entra, lo disfruta. Y sabe exactamente lo que tiene que hacer y sabe exactamente cómo manejar el público.
Y ya no tienen que ensayar tanto.
Nosotros ensayamos una o dos veces antes de un show.
Y además la seña.
Exacto, ya eso era más mirarse. Te digo, son 31 años.
La sinergia.
Yo comencé con Transfusión con 17, 18.
Eso es una cosa hermosa. Sí. Además de que tú hayas tenido la oportunidad, o que tengas la oportunidad de tener una variedad de talentos que te llevan la música al cine.
Sí.
Te llevan de la música al cine, del cine a la fotografía, luego vas haciendo pininos en la dirección cinematográfica. ¿Cómo que se juntaron todas esas cosas dentro de ti, Héctor?
Yo recuerdo que una vez, yo comenzando con el grupo pequeño, el 93 por ahí, el grupo comenzando, Dionis Fernández me dijo que nunca pusiera los huevos en una misma canasta. Y eso me estaba hablando de música, era. Eso que tú estás cantando y eso es chulísimo, eso tú dando brinco, pero tú vas a pasar más hambre.
El maestro, Dionis.
Y no, tú sabes que yo creo que yo viniendo de un hogar que siempre he tenido como mucho contacto con el arte, comenzando con mami. Mami no solamente canta, mami también actúa, mami escribe, bellísimo.
Yo me acuerdo de cuando presentó su primer poemario.
Sí. Entonces yo siempre he tratado como de abrirme oportunidades que se aparecen y no solamente... Porque cuando uno... Yo entiendo que cuando uno tiene esa curiosidad como artística, uno lo tiene dentro, entonces uno tiene que buscar forma de cómo canalizarlo. En el caso de la fotografía yo lo veo... Siempre me ha fascinado la fotografía, pero después de la pandemia me di cuenta que eso es... Que uno
tiene importante
que,
para
sí,
ti.
Porque uno tiene que tener algo que tú lo hagas simplemente porque tú quieras hacerlo. Sí. O sea, que
me gusta eso.
Que no es...
Ya con un fin X.
Sí, simplemente ya cuando yo lo disfruto. No, a mí me fascina cantar, pero ya cuando tú tienes que cantar, ok, es una hora, cada tres, igual que con la actuación, ya tú tienes que llevar una regla y te están pagando, entonces ya todo se vuelve un negocio y en algo yo creo que se va un compromiso. Y yo, para mí la fotografía es algo que yo salgo y hago mi foto. Y yo le echo foto a amigos míos que me dicen, hazme una foto. Y yo te digo, yo hago la foto, pero yo te mando la foto que a mí me dé
mi
marido. Sí, exacto.
Mi selección, mi libertad creativa.
Y es cuando yo digo. Hago a sí mismo. Y yo creo que siempre esa curiosidad por uno sacar lo que uno tiene dentro ahí me ha ido llevando por, y oportunidades que se me aparecen.
Y además ir llevando la cámara por donde diga tu ojo.
Exactamente.
Tú empiezas de repente a mirar el mundo de otra manera a partir de esa
totalmente,
experiencia.
Totalmente. Como decía Rubén Blades, dice en una de las canciones que la vida es una ventana a un basurero según el punto de vista que define el pasajero. Uh-huh. Y eso es lo que tiene lo bello de la fotografía. La fotografía es tan personal y yo creo que el ojo tú presentas el mundo según tú lo veas y todo el mundo lo va a recibir diferente. Pero tú con la fotografía, tú en cualquier cosa que sea que tú puedas ver, vamos a poner estéticamente no bonito, feo, siempre hay algo lindo en la fotografía.
Y yo siempre uso una frase que ya creo que la tengo en cliché con muchos amigos en base a eso. Es todo es cuestión de perspectiva. O sea, sí, donde totalmente. Tú lo veas, cuenta totalmente diferente la historia.
Totalmente.
Y a propósito de esa curiosidad y entrando en lo de la actuación, porque fan al fin yo aquí, ¿verdad? Aquí, seria.
Seria por fuera. Seria.
Fingiendo.
En alta por dentro.
En este caso, en la parte de la actuación, ¿cómo Héctor elige los proyectos en los que está? Es como doble la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo elige los proyectos en los que está y cómo se prepara para cada personaje que enfrenta?
Bueno,
porque no se te ve en todas partes.
No, exacto. No, generalmente son... Yo me llevo mucho... Yo he tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos que son ópera prima. Que son primeros directores que están trabajando. Que son proyectos que son largos en desarrollo. Duran 7, 8, 10 años desarrollándose. Y siempre hay algo que te llama la atención. O te llama la atención el personaje, el guión. Te llama la atención el director también. Una persona con la que tú quieras trabajar. Yo... El Hombre que Cuida, por ejemplo, fue una película que yo hice en el 2017, pero yo supe de ese proyecto en el 2012 o 13 y fue un proceso larguísimo. Yo hice una en Puerto Rico que se llama Érase una vez en el Caribe, que yo supe de ese proyecto en el 2017 y lo filmamos en el 2022. Son películas que llevan tiempo, que la gente te llama, te mandan el guión, tú te emocionas y tú no vuelves a ver hasta después.
Se cayó eso.
Porque eso es chileando, claro. Buscando la forma de hacerlo. Entonces, yo creo que los proyectos, yo no tengo nada como específico, más que sea algo que en el momento yo tenga la necesidad de hacer, me llame la atención, o alguna persona con la que yo quiera trabajar. Y la preparación varía mucho según también el personaje, pero lo básico para mí siempre es saber la historia y el personaje que yo voy a realizar. Y para eso siempre... Es importante el trabajo de mesa, es importante tú tener la comunicación con el director. Es muy importante tú saberte tu línea. Y eso, para mí eso es lo vital. Si yo entro en un proyecto ahora, yo de aquí a que comience a rodar, yo diario me leo 2 o 3 páginas y yo tengo eso amarrado. Ya cuando vienen cosas técnicas, como que la barbería, tú eres un barbero, entonces claro, uh-huh, me pasó, yo me metí semana y media con Zenón, un barbero, aprendí a usar
a pasar la máquina.
A pasar, o sea, así mismo cuando son código paso, uno la cosa técnica, uno coge clase de tiro con todo su guardia.
Y en el hombre que cuida tomaste distancia también, porque se notaba la diferencia en el personaje,
en el hombre,
sí, lo alejado a todo.
El hombre que cuida fue un proceso bastante también lindo, porque trabajé con Alejandro Andújar, que era el director, uh-huh, y el guionista, y Amelia, uh-huh, del Mar Hernández también, que era la productora y guionista. Entonces, fuimos como desarrollando juntos cómo iba a ser el personaje. Y cuando me tocó hacer la película, yo estaba trabajando en una, haciendo el papel de Juan, era el que cuidaba una casa. Y yo pasé mucho tiempo solo en la casa, pero era por cuestión de presupuesto.
Pero sirvió.
Era por cuestión de presupuesto, sí, eso. Era por cuestión de presupuesto, porque no cabía en la otra casa. Y entonces, porque ya el sereno que estaba ahí decía, pero aquí hay una gente, yo no me puedo quedar. Y entonces el tipo se iba y yo amanecía ahí solo en esa casa.
Ah, por eso es que marca diferencia.
Exactamente, o sea que eso fue como una... ¿cómo se llama? Un método, fue un método, pero la fuerza, por necesidad.
Inconscientemente.
Así mismo.
El hombre que cuida, cuídala.
Yo veo la primera noche, el coño. Vívalo. Y yo, ¿para dónde tú vas? Y yo dije, no, yo vengo como.
Hablamos ahorita.
Y yo en esta casa sin internet oscuro ahí. Ya el tercer día todo el mundo dice, oye, mano, pero estoy sintiéndolo. Y yo, claro, me estoy volviendo loco. ¿Qué?
Es real, no es actual.
La primera semana yo me paraba a ver esto hasta el deseo de Palmar. Dije, qué cosa más linda. Y a tirarle fotos. Ya, muchachos, ya la semana y media. Ya yo no podía ni ver un amanecer más. La misma vaina roja. Yo lo que quiero es tener la 27, un tapón.
Es la perspectiva. Mira, el decir que los actores es quitarte una ropa, porque así que ustedes le dicen... Que lo he oído ustedes, pero quiero saber de ese duelo. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha costado desprenderte, decirle adiós? Porque le tomaste mucho cariño. Sí.
Yo hice una película que se llama Constanza, que está supuesto a salir ahora este año. Yo trabajé con, fue la película de Andrés Curbelo, y ahí yo trabajé con Judy Rodríguez, uh-huh, y era la historia de un asesino en serie, uh-huh, que él lo que hacía era que cuando él mataba a una persona, él subía una loma y toda, con el cuerpo arriba, uh-huh, en un saco, y le enterraba arriba en la loma. Entonces, le hacía como... La penitencia era... Sí, sí, sí. Y cuando él llegaba allá arriba, entonces él como que ya él se limpiaba de todo, y él entendía que era todo lo que tenía que pasar.
Hizo todo el trayecto para soltarlo ahí.
Y esa película fue dificilísima de hacer. Y porque la grabamos en Constanza, Jarabacoa... en Valle Nuevo, donde...
Todo frío.
Había, sí, todo frío y sitio que yo creo que nunca una gente se había pasado por ahí. Y cargando una muñeca, exacto, que pesaba 70, 80 libras. Y yo no sé por qué, después que yo acabé esa película, terminamos en Alto Bandera. Bellísimo esa manera. Bellísimo esa manera. O sea, con esa antena de todo, sí, el teléfono que tú en Airplane Mode entraba.
Sí, es verdad. Estaba en la fuente.
Tú tenías la cosa.
Y frío.
Pero cuando esa película se acabó, yo me puse a llorar. Yo no sabía si yo estaba llorando porque estaba feliz.
Hacía frío.
Si estaba traumado.
Estaba cansado. Pero fue una cosa que para mí ese personaje, como que más. En ese momento ahí, cuando y la última escena era una escena yo solo ahí arriba. Yo no sabía, yo me puse malo y yo decía, yo no sé si yo estoy triste, estoy feliz.
Toda una catarsis.
Exacto. Pero ya tú imaginas, y fueron 20 y pico de días. Uh-huh. Una película lindísima también, porque como no había señal, era como hacer una película en el 82. Uh-huh. Era como hacer una película en el 82. Cuando se acababa, todo el mundo decía que bueno, vamos a ver Estrella.
Vamos a hacer cuento.
Vamos a hacer cuento.
Nada más faltaba jugar al escondido.
Jugamos pelota, tallábamos. Y eso sí, cuando cogimos a Talvia, eso no sé, clink, 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 ya, se fue todo por el carajo. Fue el mundo lindo, pero tuvimos 20 y pico días así, grabando una película en el 84 estábamos nosotros.
Wow. Bueno, estás nominado por Las Pequeñas Cosas, ¿qué significa para ti ese personaje?
No, una película lindísima porque era la primera película de Yacer, Michelin, y para mí era importante por el aprecio que le tengo y el cariño, que quedar bien. Y yo sé que al principio era él tenía esa duda siempre, que imagina la primera película. Uh-huh. Y entonces la nominación yo la veo como también como un, bueno, aparte de que él está nominado también, pero es como también un reconocimiento a su trabajo, porque él trabajó conmigo, trabajó con Nashla, trabajó con Pepe, con Luini, y una película en diciembre en la zona colonial, súper complicado todo. Y la película quedó lindísima. Y fue una de esas películas que yo me encuentro con amigos míos que me dicen, oye, mano, yo estuve viendo esa película como mujer y a mí eso me salió una lágrima. O sea, que al final de cuentas eso es lo que uno quiere. Fue una película que se le puso mucho corazón y que lo que querían era precisamente eso, que el mensaje llegara y que la gente se sentara una hora y media y se olvidara de los apagones, de la luz, del colegio.
Pero hicieron llorar como quieran, con sí. Ese final.
Tú sabes que a mí me pasó que yo no pude ir, o sea, no la vi en el cine porque no estaba en la ciudad y la quitaron, quitaron rápido. Pero yo la vi después en Star Plus y, óyeme, a mí se me aguaron mis ojitos viéndola ahí, sí. La vi, sí, ya tú sabes, la vi con la Gigi, con mi hija.
¿Y qué te dijo la Gigi?
Le gustó, le tapé los ojos en la escena de la pesadera, porque es como raro.
Y que tú no tienes que ver.
No tienes que ver eso. Pero le fascinó.
Vamos a darle para adelante.
Sí, le fascinó.
Y si no le gusta, te lo dice.
Sí, sí. Marco más nunca ha vuelto a ver una película mía. Sí. Porque él no le gustó que me mataran en Código Paz.
Pues él no va a ver las pequeñas cosas.
No, él se sentó en el cine y cuando le dan el tiro a Máximo dice que...
Me voy de aquí.
¡Hola, aquí!
Esto fue que yo vine.
Pues yo vine por él y ya se lo lleva.
Y fui una vez al cine a ver una película y estaba llena. Y le digo yo, Marco, mira, esa película está llena. ¿Por qué no vamos a ver Loki 7, que la estaban dando ahí mismo? Loki 7, no. En lo que me dice que esa película se ve que es malísima. Oye, y yo, compadre, pero ahí estoy yo en la portada. ¿No? Esa película se ve que es malísima. No me llama la atención. Y que tú, tío Memo. Nah, eso no.
¿Y ahora está estudiando cine?
Y ahora está estudiando cine.
Para que vean.
Y ahí está estudiando cine.
Bueno, un buen ojo.
Sí. No, ese asesino es brutal. Ese
cuando brutal. Dice lo que ve, eso no hay manera.
No tiene que ver. No,
no
tiene
hay
que ver.
Filtro.
Por eso yo le digo, pues no llene ese carrito de Amazon después que yo trabaje, pendejo.
Con lo cuento la película.
Sí, con lo cuento la película.
Sí, va a decir que no sirve.
Sí, va a decir que no sirve.
Exacto. Héctor, ¿cuáles son los próximos proyectos más cercanos que tienes?
Bueno, nosotros, yo estoy terminando el documental de Don Juan, el Dandy, y estoy trabajando un proyecto que estoy comenzando a escribir, primera vez que desarrollo como guionista. Y eso será ya para el 2026. Porque estoy cogiendo mi luchita con eso.
Excelente.
Que sí, que no.
La luchita tampoco. Del guión, es otra guerra.
Es otra cosa, ¿no, muchachos? Muchachos, y como cuando me preguntan a mí, ¿qué te parece? ¿Cómo te ha ido como dirigiendo? ¿Te ha gustado la dirección? Y yo, depende del día. O sea, hay entrevistas que tú la ves una semana y yo digo, eso es un mundo, me fascina, y otro, y que más nunca en la vida vuelvo a hacerlo.
Más nunca en la vida vuelvo a hacerlo.
¿Para qué yo me meto en esto?
Sí, ¿para qué? Si yo estaba bien actor, yo llegaba y terminaba y ya. Ahora yo todavía tengo dos años ahí todavía.
Preguntando de todo.
No puedo verle la cara a Don Juan en su casa. Ay, en Navidad, es como, bien, que Navidad.
Que esto está pendiente.
Tengo que cortar. No, me acuerdo de cosas hablando, tengo que cortar esta cuestión aquí. Pero fue un proceso bastante interesante también y al mismo tiempo te da, yo creo que es muy importante para uno comenzar a desarrollar proyectos que uno quiera ver en la pantalla. Y así mismo también uno se vuelve como un canal también para oportunidades para otra persona seguir trabajando.
Excelente. Tus redes sociales, ¿y cómo se llama la canción que la gente debe buscar tuya ahora mismo en las redes?
Hoy es lunes. Sí. Para que comiencen a beber temprano, esa sigue siendo. Arranco un lunes con Sigue Siendo. Y ya tú sabes, a las 6 de la tarde hay problemas serios.
Sigue siendo.
Hay problemas serios. Y mis redes son todo lo que diga arroba Héctor Aníbal. Menos Héctor Aníbal Salto. En Twitter, que ese es un senador o un síndico en Guatemala que siempre tiene un maldito lío.
Ese no soy yo.
Que yo he pasado un par de sustos cuando yo voy a decir que Héctor Aníbal está trending. Y yo, ¿qué? Y el hombre que tiene un lío allá.
No se saca la loto, es una cosa rara.
Héctor Aníbal Salto, no. Arroba Héctor Aníbal Solo.
Excelente. Gracias, Héctor.
Gracias por venir. Invitación.
Pero vamos a dar un aplauso. ¡Qué linda conversación!
Gracias.
Como te da la gana, no sabes todo lo que puedes. Es que no lo concibo, después de lo vivido. Que no te importe nada de lo que tuve contigo. Yo guardo la esperanza, que un día no me hagas falta.
Mediodía. con Mariotti,
con Mariotti
y compañía.
Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer poder conversar con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos En Son de Guerra. Atención, los tituladores de rumba. ¿De quién dependían los independientes? ¿De quién dependían los independientes? Paladines de la moral, alfiles de lo bien hecho, pregoneros de la ética, acusadores reconocidos, insultadores profesionales, todos autoproclamados independientes. Aquí, pero no solo aquí. Alrededor de todo el mundo. Según informaciones reveladas por el gobierno norteamericano, se identifican hasta la fecha 6.200 periodistas y medios financiados de manera directa por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, con montos que van desde cientos de miles de dólares hasta cientos de millones de dólares. Esos señores y señoras se habían dado a la tarea de acusar, derribar el sistema, difamar partidos políticos, ir en contra de opciones políticas, ensalzar a sus preferidos, todo vinculado a una agenda ideológica cuyo nombre todos conocen en este espacio. La agenda woke. Pero también acciones estratégicas para desestabilizar países y zonas determinadas. Desde promover la cultura trans en Gran Bretaña hasta llevar grandes artistas a validar, a visitar y apoyar a Zelensky en Ucrania, hasta promover marchas, protestas y acusaciones en redes sociales en países latinoamericanos como la República Dominicana. Todos estamos consternados. Pero cuando se profundiza y se va a donde los independientes, que hoy se ofenden cuando se les piden que rindan cuentas, cuando se les pide que hagan lo mismo que ellos exigían que se hiciera, cuando se les pide transparencia, nosotros desde este espacio queremos pedir al gobierno norteamericano que revele la lista de los periodistas, de los comunicadores, de los artistas que con propósitos determinados recibían dinero, ya sea a través de contratos o medios simulados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. El mayor escándalo de corrupción en la historia de los Estados Unidos, según el propio presidente de los Estados Unidos. Ya comienzan a salir informaciones sobre lo que nosotros hemos denunciado aquí y hemos reclamado aquí. Esta mañana el periodista Cristian Cabrera, de manera bastante responsable, analizaba los estados financieros de Participación Ciudadana, una entidad que todo el mundo consideraba independiente, me incluyo. Resulta que Participación Ciudadana, en su informe financiero, decía que solamente recibía el 25% de sus ingresos de parte de la USAID. Pero a que ustedes no saben cómo calculaban el otro 75%. El otro 75% de sus supuestos ingresos eran las horas de trabajo voluntario de sus propios miembros. Es decir, sus consejos de directores, los observadores electorales y todos aquellos que trabajaban en proyectos, e incluso hasta los que recibían algún tipo de compensación por dieta. Pero cuando usted entra a los ingresos monetarios reales de esa entidad, ¿saben ustedes cuánto recibían de la USAID? El 98% de cada peso duro que entraba a esa organización. Yo me siento defraudado. Me siento consternado. Me siento burlado. Porque a muchos de nosotros nos tomaron de tontos útiles. Porque todas estas entidades, todos estos señores, todas estas señoras en medios de comunicación y en agencias no gubernamentales u organizaciones no gubernamentales se autoproclamaban como tenedores de la razón nacional y como promotores de los mejores valores de la República Dominicana. Lo que se les olvidó decirnos fue que lo hacían por encomienda de un gobierno extranjero y de intereses extranjeros. Muchas de estas entidades y muchos de estos periodistas y muchos de esos abogados que se dedicaron a promover, a patrocinar, a apoyar y a financiar candidatos y agentes políticos dentro del sistema vinculados a la agenda woke, eran asalariados o contratistas de un gobierno extranjero que buscaban imponer en la República Dominicana una agenda ideológica. Es, sin duda alguna, un caso que constituye un tsunami en el escenario político mundial, pero que también se está convirtiendo en un maremoto en la República Dominicana. No es el momento de hacerse de las víctimas. No es el momento de decir que se les quiere difamar. Es el momento de rendir cuentas, como ustedes tanto exigieron a todos los demás que no estaban en la línea para las cuales le pagaban. Señores, es el momento de que caigan los santos y que veamos lo que hay dentro de los sepulcros. La verdad siempre flota. Buenas tardes y muchas gracias.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.